Vamos a ver. No hay ala oeste en la Moncloa.
No me digas, no hay.
No hay ala oeste en la Moncloa.
Qué decepción.
Y esto lo dice alguien que ha estado en la Moncloa como secretario general de la presidencia del gobierno durante las dos legislaturas de José María Aznar. Es nada menos que el director de Faesdón, Javier Zarzalejos. Querido Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, no hay ala oeste en la Moncloa, es este libro que acaba de escribir. En lo que viene a decir, o ¿qué comparación estableces con la Casa Blanca y con el ala oeste de la Casa Blanca?
Bueno, pues precisamente lo que intento son evitar, no tanto las comparaciones, sino que se tome la ficción como si fuera realidad, ¿no? Y con ese título lo que he querido es establecer el contraste entre lo que la ficción política nos ofrece, que a veces se toma como si fuera verdad, en bueno, esto que llamamos la civilización del espectáculo, frente a esa materia dura que es la política, que es el gobierno de un país, que es la dirección política de una sociedad.
Es todo mucho más sencillo en la toma de decisiones en un centro neurálgico de poder como la Moncloa, ¿o es absolutamente complicado?
Es bastante complicado, ¿no? A veces lo que resulta sencillo es esta idea que vemos en la televisión, en la que los asesores presidenciales con un café en la mano están todo el día en los pasillos y en una conversación de 10 metros resuelven una crisis internacional, ¿no? Donde nunca se les ve haciendo papeles, donde nunca se les ve en reuniones largas para debatir los problemas, ¿no? Dirigir un país es sin duda muy complicado. Y es una enorme responsabilidad.
¿Cómo, qué tan de difícil era trabajar con Aznar o qué tan de fácil?
Bueno, Aznar es una persona exigente en el trabajo que naturalmente traslada a quienes trabajan con él su propia exigencia personal. Es un hombre que yo creo que se caracteriza por una autodisciplina extraordinaria, por un sentido absolutamente exhaustivo del cumplimiento de sus obligaciones, pero en fin, sin embargo, es una persona que sabe delegar, que deja autonomía a quienes trabajan con él, y en fin, bastante más comprensivo con los fallos de las personas de lo que algunos pudieran imaginar.
¿Una bronca suya era definitiva y terrible o eran peor sus silencios?
Yo lo que explico en el libro es que efectivamente yo creo que los silencios de Aznar son mucho peores que broncas, que por otra parte yo no he presenciado. Aznar no es un hombre de broncas, es un hombre que habla mucho con los silencios, y señalo que en algunos casos alguien realmente hubiera preferido una buena bronca a un determinado silencio.
¿Qué significó para Javier Zarzalejos el día en el que Aznar le encarga, junto a Martí Fluxá, establecer contactos con el mundo de ETA?
Pues una enorme responsabilidad, ¿no? Una enorme responsabilidad, sin duda facilitada por el hecho de tener un mandato muy claro de lo que había que hacer y de lo único que había que hacer, y facilitada también porque dentro de las dificultades de situaciones de este tipo, pues el gobierno había hecho el esfuerzo, y Aznar muy personalmente, de llevar hasta el límite las posibilidades de transparencia, es decir, tanto anunciar que esa posibilidad de contacto existía como, una vez que se produjo, confirmarlo.
La reunión con Ansa, con Miquel Ansa, se produjo en Suiza. Uh-huh. También estaba Belén González Peñalba. Sí. Se supone que iban armados, contáis en el libro, porque Ricardo hizo un gesto de meterse, buscar un pañuelo en el bolsillo, y rápidamente los otros creyeron que a lo mejor era algo peligroso y hicieron un ademán de trincar sus armas.
Sí, les salió reflejo, sí.
¿En 3 horas uno se puede poner de acuerdo en algo con estos tíos?
No. Realmente una de las confirmaciones de aquella reunión es el delirio en el que viven los terroristas, ¿no? Es un ejercicio delirante donde realmente el diálogo encuentra una muy, muy escasa base común y que, por otra parte, en lo que se trataba de determinar o de clarificar, pues en fin, lo que sí se pudo sacar en claro es que ETA estaba alineada en una estrategia política que comprometía a todo el nacionalismo a través del Pacto de Estella. Y cuando digo que estaba alineada en una estrategia política, quiero decir que lo que quería era arrastrar a todo el nacionalismo hacia la ruptura, mientras una ETA armada, que evidentemente no había en absoluto renunciado a la violencia, que estaba dispuesta a impulsar este proceso.
Uh-huh. Irak. Uh-huh. ¿Cuántas veces le dijisteis a José María Aznar lo mejor es no meterse en este fregado porque no aparece una sola arma de aniquilación masiva o esas cosas que se decía que tenía Saddam Hussein oculta uh-huh. en la montaña?
Uh-huh. Bueno, que Saddam Hussein había tenido armas de destrucción masiva y que las había utilizado en masacres que dejan absolutamente pequeñas, ¿no?, cualquiera de las barbaridades que podamos estar viendo en Siria. Eso era una realidad. Que Naciones Unidas no había podido en absoluto acreditar el cumplimiento de las obligaciones que la propia ONU había impuesto a Saddam era otra evidencia, ¿no? Por lo tanto, aquella es una decisión. Estamos hablando en el nuevo contexto estratégico que surge después del atentado de las Torres Gemelas, de apoyo político a la intervención en Irak por parte del Reino Unido y de Estados Unidos, que se adopta en el marco de la solidaridad atlántica y dentro de una relación bilateral con Estados Unidos que era muy importante para España y en la que Aznar había invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo, primero en el segundo mandato de Clinton, que es el que coincide con el primer mandato de Aznar, el 96 y el 2000, y después con el primer mandato de Bush de 2000 a 2004.
Uh-huh. Antonio San José, ya, no sé si yo te tengo que preguntar por la masacre de Atocha, sí. Como fueron aquellos días, pero Antonio, gracias.
Sí, justamente iba por ahí, Carlos, uh-huh. Sobre el 11M, ¿no? Hay una duda que da la ciudadanía, es por qué el presidente Aznar no convocó esa misma mañana a todos los líderes políticos y estableció con ellos una acción, podía haber establecido una acción de, digamos, mancomunada, que no se viera una decisión solamente del gobierno, sino de todo el arco parlamentario. Mucha gente dice, ¿por qué no convoca esta misma mañana a los líderes políticos? Yo creo que hubieran ido todos, incluso Zapatero, que entonces se presentaba a las elecciones, hubieran ido, se hubiera hecho esa fotografía de unidad del país. ¿Por qué Aznar prefirió, digamos, asumir él solo esa responsabilidad?
Bueno, hubo contactos, y contactos desde muy pronto esa mañana entre el presidente Aznar y entonces el candidato del Partido Socialista, Rodríguez Zapatero. Y hubo contactos con todos los partidos políticos en los que se encargó además Javier Arenas de hacerlos. Yo mantuve otros contactos también, de modo que hubo comunicación. Lo que no hubo fue una reunión formal. Yo creo que por la propia presión de los acontecimientos y después porque me parece que relativamente pronto, ¿no?, se vio que aquella situación tan tremenda que se crea con los atentados, con este asesinato, con esta masacre del 11 de marzo, empieza a dar lugar a estrategias que tenían poco que ver con la unidad en aquellos momentos.
¿Qué recuerdas del relevo presidencial, de cuando entra Rodríguez Zapatero?
Yo recuerdo que estaba en la Moncloa en aquel momento como único representante de la administración anterior. Había formado parte junto con Javier Arenas del equipo de transición, que por parte del Partido Socialista pues estaba integrado por Alfredo Pérez Rubalcaba, Jesús Caldera y Teresa Fernández de la Vega. Y aquello me recordó a nuestra propia entrada 8 años antes, ¿no? Y eso yo creo que es una gran lección en política, ¿no? En la que, bueno, uno está, sirve a su país lo mejor que puede, y después se va, ¿no? Y forma parte de una etapa muy importante en la vida de uno, pero eso encierra la lección de que en política todo el mundo debe ser transeúnte y debe considerarse como tal. Eso yo creo que permite poner las cosas en perspectiva.
¿No te ofreció seguir en ningún lugar de la presidencia?
No. Yo tuve una buena relación personal y una buena relación en los temas políticos con José Luis Rodríguez Zapatero, a través del pacto antiterrorista. Aznar, después de un largo periodo de inestabilidad en el liderazgo del Partido Socialista, hay que tener en cuenta que Felipe González dimite después de las elecciones del 96, que luego viene el episodio de primarias con la bicefalia entre Almunia y Borrell, finalmente Rodríguez Zapatero. Es decir, Aznar no tiene ningún interés en desestabilizar el liderazgo del Partido Socialista, y en cuanto Rodríguez Zapatero es elegido, le cita en la Moncloa para tener una primera conversación. Yo creo que trabajamos en el marco del pacto antiterrorista, trabajamos bien, pero eso no llegaba hasta la idea de ofrecerme nada. Sí me dijo que, por supuesto, contara con él para, en fin, mi reingreso en la administración como funcionario de la carrera que soy, pero, en fin, no hizo falta.
El director de FAES, Javier Zarzalejos, ha escrito No hay a la oeste en la Moncloa, La realidad del poder en España. Es un libro muy interesante, de quien fue una de las manos, no sé si la derecha, la izquierda o alguno que otro apéndice de José María Aznar durante sus dos legislaturas. Gracias, Javier, un fuerte abrazo, enhorabuena por todo.
Muchas gracias, Carlos.